acompañen con las palmas. Eso, Sofi.
Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperán, todos te adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se mostrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh.
A ver sus palmas.
Abrí las puertas hoy. El Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para
Cordero inmolado, y hoy venimos a adorarte, venimos a exaltar tu nombre, Jesucristo, porque solamente tú eres santo, Señor. Tú metiste la mano en ese lodo y nos rescataste de ese lugar, papá. Tu gracia nos alcanzó y hoy queremos cantarte a ti, Señor todopoderoso, soberano, mi amigo, mi compañero. Gracias, Señor Jesús, por quien eres. Qué gusto estar contigo esta mañana, iglesia. Qué gusto estar contigo también de manera digital. Nos estás viendo por medio de la transmisión. Te invito a que puedas registrarte en Lumina, iglesialumina.com, y cuando estés listo para presenciar, venir a nuestro servicio de manera física, pues aquí te esperamos. Es algo muy lindo poder estar de manera física con todos y poder disfrutar de este tiempo de comunión y adoración y también de estudio de la palabra. Vamos a continuar con la siguiente canción, pero antes quiero que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás, hablar con Dios, presentarte a Él, decirle: Señor, aquí estoy. Si lo necesitas, y si a lo mejor sientes que no lo necesitas, sin embargo, solo dile: aquí estoy. Por una razón o por otra, aquí estamos, Señor. Con una necesidad ardiente en nuestro corazón, Señor, o quizá con un corazón muy frío, pero solamente estamos aquí porque sabemos que tú eres lo que hace bien, lo que corresponde. Cual sea nuestra situación, Señor, cautiva nuestro corazón. Doblega, Señor, nuestra voluntad a la tuya. Ven.
Tu voz, gracias a tu voz.
gracia triunfó, Señor, cuando estábamos rotos, cuando estábamos en el lodo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos rescató y hoy podemos adorarle y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. ¿Sabes? No necesitas esa condición que a veces, muchas veces creemos: déjame solucionar algo para luego venir a mi Dios. No, Él es el que, Él es quien soluciona absolutamente todo en nosotros. Por eso lo necesitamos, y necesitamos decirle que aquí estamos, que lo necesitamos. Señor, donde yo no lo correspondí, pero tú siempre permaneciste fiel y estuviste ahí, mi Dios. Hoy venimos a ti, Señor Jesús, para adorarte, para decir que nuestra vida está en tus manos, Señor, a rendir nuestro corazón a ti. A veces, Señor, la semana, las preocupaciones toman tanta relevancia en nosotros que olvidamos que tú eres el único relevante en esta vida. Vamos a leer, yo voy a leer la primera parte de la confesión y ustedes, iglesia, me acompañan con la segunda parte. Y dice: oh Señor, todos mis sentidos me traicionan, mis ojos envidian a los que están por encima de mí y desprecian a los que están debajo. Honor y las riquezas de los poderosos, no tengo interés en la necesidad de mi prójimo. Si contemplo la belleza, es un banquete para la lujuria que hay en mi corazón. Si estoy bien, es combustible para mi orgullo. Si estoy dotado o tengo algún talento, ¿cómo deseo el aplauso? Reconozco que sirvo a mis propios intereses y deseos. Si soy rico, ¿qué soberbio y arrogante me convierto? Sabes que todas estas cosas, todas estas, son trampas por la corrupción y el pecado que mora en mí. Y también sabes que la mayor trampa de mi vida soy yo mismo. Y juntos leemos: reconozco que te necesito. Reconozco que mis temores, pensamientos, afectos, expresiones y mi vida misma polvo es. Manténme siempre consciente de cada pecado, pero también recuérdame el título celestial que gracias a tu Hijo Jesucristo me fue dado. Revélame la gracia que pueda hacer frente a cada uno de mis pecados. Y juntos decimos, iglesia, amén. Thank you.
Ven Santo Espíritu, ven con poder. Tu santo fuego en mi corazón. Muéstrame al Padre y a Cristo el Rey. Ven Santo Espíritu, avívame. Ven Santo Espíritu, ven con poder. Tu santo fuego en mi corazón. Muéstrame al Padre y a Cristo el Rey. Ven Santo Espíritu, avívame. Mi esperanza está en las manos de mi Rey, que mi vida esté en las manos de mi Rey. Ven Santo Espíritu, lléname con tu creciente, inúndame. Muéstrame al Padre y a Cristo el Rey. Ven Santo Espíritu, avívame. Esperanza está en las manos de mi Rey, que mi vida esté en las manos de mi Rey. Mi esperanza, mi esperanza está en las manos de mi Rey, que mi vida es en las manos de mi Rey. Yo no quiero ir si tú no vas. Yo no quiero ir. Te amo más que mi respirar. Te anhelo. Vamos, iglesia. Si tú no estás, si tú no vas, yo no quiero ir. Te amo más que mi respirar. Te anhelo. Te anhelo. Oh, oh, oh. Te anhelo, te
Corintios 9:6 dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Yo antes leía el versículo y decía, cuando dice que demos con alegría, ¿qué pasa si no sentimos alegría en ese momento? ¿Tuvimos un problema en la mañana o ha sido una semana difícil? ¿Por qué dice con alegría? Y después entendí en una de las predicas que hablaban de generosidad, que una de las razones principales por las que podemos estar alegres es porque la gratitud debe estar en nuestro corazón. Gracias a Dios que proveyó, gracias a Dios que nos ha dado. No vamos a dar con alegría para esperar que nos dé, sino estamos dando con alegría porque Él ya proveyó, porque Él ya fue fiel, porque Él ya fue bueno. Y eso debe gozarnos y eso debe alegrar nuestro corazón por esa fidelidad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias porque no nos has soltado de tu mano, porque has suplido para todas las necesidades, Señor. Y porque aquí dice que Dios, tú sigues proveyendo, tú sigues sustentando, tú sigues guardando tu iglesia, guardando tu pueblo. Y hoy, Dios, nosotros entregamos esto a ti, no porque sobre, no porque es lo que tengamos de más, sino porque es lo primero que hemos separado en gratitud a ti. Lo traemos con un corazón alegre y sigue bendiciendo, Señor, a tu iglesia y a tus hijos. En el nombre de Jesús.
Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Qué bueno, qué gusto poder estar con ustedes. No alcanzo a ver sus sonrisas detrás del cubrebocas, pero estoy seguro que están contentos en esta mañana. Espero que estén contentos en esta mañana de poder reunirnos. Es hermoso poder abrir la palabra de Dios, no solamente cantar, alabar, sino también abrir la palabra de Dios en este momento, escuchar de Dios el consejo que Él tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que la abras en Lucas capítulo 6. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 6, versículos 1 al 11. Si no tienes una Biblia, no te preocupes, van a aparecer los versículos atrás en la pantalla. Y vamos a siempre tratar durante este tiempo, recuerden, durante estas semanas no tenemos todavía clase para los niños, entonces van a haber niños adentro del auditorio de repente. Vamos a ser pacientes, vamos a ser amorosos para esos niños que están en medio de nosotros. Ellos también necesitan escuchar la palabra del Señor, y sabemos que Dios y el Espíritu Santo van a hacer su obra también en cada uno de los corazones, de acuerdo a la necesidad tanto de adultos como de niños. Y también saludos a todas las personas que en este momento también nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en línea. Damos gracias a Dios porque tenemos estos recursos para poder estar compartiendo juntos este tiempo. Vamos a orar, ¿les parece? Ponemos este tiempo en manos de Dios. Dios, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de en este momento poder venir delante de ti, de poder adorarte, alabarte, reconocerte como aquello que más necesitamos. Recién cantábamos y decíamos: si tú no estás aquí, yo no quiero estar. Si tú no vas, Yo no quiero ir, Dios. Que nuestra oración sea como la de Moisés, como la de Josué. Padre, que seas tú el que vaya delante de nosotros. Por eso, Dios, te rogamos que hables tú. Sea tu palabra la que en este momento nos enseñe, nos exhorte, nos muestre a Cristo en toda su gloria, en todo su esplendor. Dios, te pedimos que al abrir tu palabra podamos ser sensibles también a lo que tú quieres en este momento decirnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Entonces estamos en Lucas capítulo 6, versículos 1 al 11. Y continuamos un poquito la misma temática que estábamos viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada Jesús se encontró frente a estas personas religiosas que estaban ahí cuestionando un poco acerca de por qué sus discípulos no ayunaban, por qué sus discípulos no estaban guardando el ayuno que ellos habían establecido? Y repito, ellos, los líderes religiosos, habían establecido como un mandamiento aparte de los mandamientos que Jesús o que Dios había establecido en la ley. Si se acuerdan, les mencionaba de que Dios había establecido un ayuno y ese ayuno era durante la fiesta de Yom Kippur y nada más. Sin embargo, los líderes religiosos habían dicho, pues yo creo que vale la pena que ayunemos un poquito más, a lo mejor y Dios nos escucha más de cerca. Y entonces comenzaron a establecer más ayunos, establecieron que los días lunes y los días jueves ayunaban, y también la única razón por la cual no podía ayunar una persona era tal vez por alguna fiesta, por alguna boda, y esa era la razón por la cual ellos no ayunaban. Y vimos que ellos habían establecido ciertas reglas para poder proteger los principios, ciertas reglas para poder proteger los mandamientos de Dios. Podríamos atribuirle que era un celo de querer hacer la voluntad de Dios, pero la realidad de que lo que ellos estaban buscando no era tanto hacer la voluntad de Dios, sino lo que ellos estaban buscando era sentirse bien consigo mismos. Y eso, vimos, es la religión, y es lo que hace la religión. La religión está constantemente buscando poder calmar nuestras conciencias para pensar que nuestras conciencias ahora pueden tener una relación completa con Dios porque ya no somos tan malos. Pero vimos cómo lo único que nos da esa capacidad para poder estar a cuentas con Dios, para poder estar en paz con Dios, para poder tener esa relación con Dios, es el Evangelio de Jesucristo. Y como solo por medio de Cristo es que nosotros podemos encontrar ese lugar de aceptación delante de Dios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, así como yo, en algún momento perseguimos la religión, perseguimos la fe, y en este caso la fe cristiana, porque nuestras conciencias estaban atribuladas por lo malo que éramos y pensábamos, ok, díganme. Yo me acuerdo una vez que un joven llegó y me dijo, Pablo, ¿qué tengo que hacer? Tú dime, porque ya probé todo. Probé con los mormones, probé con el budismo, probé con la iglesia católica, probé con todo. Dime, ¿cuáles son las cosas que ahora tengo que hacer para poder entrar en el cristianismo? Como si fuese de nuevo otra religión, otra serie de reglas que tenemos que cumplir para poder ser aceptados delante de Dios. Pero el único que es acepto delante de los ojos de Dios es Cristo Jesús. Y por medio de Él es que nosotros somos aceptos para poder entrar delante de Dios. Entonces, por esa razón, la religión no salva. Es más, los religiosos buscaron matar a Jesús. Los religiosos rechazaron al Hijo de Dios. Los religiosos querían que Jesús cumpliera la ley y estableciera firmemente cuáles eran los mandamientos que ellos tenían que llevar a cabo para entonces poder ver el reino de Dios. Y Jesús les dijo, el reino de Dios ha llegado y está entre vosotros. El reino de Dios hoy está en la tierra. Y entonces Jesús se encuentra con estos líderes religiosos y con estas personas que estaban buscando que Jesús les diera más reglas y que les llevara a cumplir estas reglas. Y encontramos Lucas capítulo 6 en medio de ese tipo de discusiones que estaba teniendo Jesús con estas personas. Y dice Lucas capítulo 6, versículos 1 al 11, vamos a dar lectura. Dice así: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿Ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron, ¿de qué dice? De furor. Un hombre acababa de ser sanado, y ellos, ¿qué pasó? Se enojaron. Dice: se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y es increíble, al leer este pasaje, darnos cuenta de cómo estas personas estaban persiguiendo su propia agenda. No estaban buscando hacer la voluntad de Dios, no estaban buscando el reino de Dios, estaban persiguiendo su propia agenda. Y Jesús había venido a irrumpir en sus planes. Ahora, si algo podemos rescatar, una idea central de este pasaje, siempre me gusta dar una idea central para que recordemos, pensando en los 11 versículos que acabamos de leer, y vamos a desarrollar esta idea, es la siguiente: Dios desea que le amemos y obedezcamos, pero el religioso quiere que le amen porque obedece la ley de Dios. Voy a repetir: Dios desea que le amemos y obedezcamos su ley, pero el religioso quiere que le amen porque obedece la ley de Dios. ¿Sabes? Hay una realidad. Yo creo que todos nosotros tenemos algo de religiosos, y no solamente de religiosos, sino también de legalistas. ¿Qué es un legalista? Un legalista es una persona que cree que va a ser más amado por Dios por cumplir la ley. Por llevar a cabo los mandamientos va a ser más amado por Dios, y entonces está constantemente buscando hacer los mandamientos, cumplir los mandamientos, hacerlos cumplir por las demás personas, como si eso le llevara a estar en una mejor posición delante de Dios. Ese es un legalista, un religioso. Ahora, la religión, dijimos, no te lleva a ningún lugar más cerca de Dios. El único que tiene capacidad de acercarnos a Dios, ¿quién es? Jesucristo. Pero el religioso se siente amenazado cuando se da cuenta de que no es a través de sus propios medios, no es a través de obedecer la ley, no es a través de cumplir la ley que va a ser acepto delante de los ojos de Dios. Y eso es exactamente lo que pasa en este pasaje. Ahora, quiero ponerte un poco en contexto de esta situación. ¿Se acuerdan que les dije que los líderes religiosos de ese tiempo habían establecido ciertas reglas por encima de los principios? 39 reglas tenía el día de reposo, según los líderes religiosos de ese tiempo. Ahora, cuando Dios establece la ley, Él dice: yo descansé después de 6 días de trabajo, descansé el séptimo día, ustedes también deben descansar un día. Y la razón por la cual Dios establece ese día de reposo en los mandamientos en Levítico era para que el pueblo de Israel aprendiera a confiar en Dios, a depender en Dios y a deleitarse en Dios. Ahora, ¿tú crees que te puedes deleitar con 39 reglas para proteger el principio? Por supuesto que no. Por supuesto que no. 39 reglas, entre las cuales ellos habían establecido que en el día de reposo no podías caminar más de cierta cantidad de pasos. En el día de reposo no podías ni siquiera levantar cosas pesadas. O sea, se caía tu suegra y ahí déjenla porque ya se cayó, ¿no? No podías hacer cosas que implicaran un esfuerzo, que implicaran un trabajo. Ahora, lo que no era el principio que Dios había establecido. El principio que Dios había establecido es: tú confía en que lo que yo te permito hacer es suficiente, y deja que yo complete y yo haga lo que tú no puedes hacer. Sin embargo, este pueblo celoso de su religión, fíjate, Dios había dicho: ustedes van a dar a conocer mi gloria, ustedes, por ustedes van a ser benditas todas las naciones. Pero ellos, por su legalismo y por su religiosidad, estaban más persiguiendo su propia reputación que la gloria de Dios. Y eso es peligrosísimo. Entonces dice, vamos a leer el pasaje de nuevo y vamos a ver algunos detalles interesantísimos. Dice que aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y esto es bien importante, y es increíble los detalles que nos da la escritura. Me encanta ver este tipo de detalles, porque el hecho de que ellos las arrancaran con las manos no estaba yendo en contra del principio, porque el principio decía de que cuando tú pasaras por el campo de tu vecino, tú, como parte de un principio de generosidad, tu vecino podía arrancar si tenía necesidad y comer de lo que estaba en tu campo. Pero solo podía arrancarlo. No podía venir con una hoz y decir: ay, con permiso, voy a cortar un poco de tu campo y me voy a llevar para poder comer a mi casa. Sino era: puedes pasar por el campo y lo que puedas agarrar puedes comerlo. Y con eso era parte de un principio de generosidad. Pero dice aquí que el pasaje que sus discípulos arrancaban espigas, comían restregándolas con las manos. Versículo 2. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y lo que sus discípulos en este momento estaban infringiendo no era la ley de Dios, era las reglas que ellos habían establecido para proteger la ley de Dios. Y ellos estaban ofendidos a causa de que los discípulos no se estaban sometiendo a las reglas y leyes que los hombres habían establecido, aunque estaban respetando la ley de Dios. Y quisiera que veamos en este pasaje cinco cosas rápidamente que hace el legalismo en nuestras vidas. Cinco cosas para que nosotros examinemos nuestros corazones, a ver si nosotros no estamos cayendo en un legalismo, pero al mismo tiempo para que nosotros protejamos nuestras vidas del legalismo y protejamos a nuestras familias del legalismo. Porque no solamente esto se aplica en un modo a lo mejor de la fe y de nuestro seguir y caminar con Dios, sino que muchas veces nosotros, aún como padres, podemos llegar a caer en un legalismo en nuestros hogares. Podemos llegar a tal vez imponer reglas que son difíciles de llevar, a través de los cuales nuestros hijos, en lugar de deleitarse en saber que como padres estamos protegiéndolos a ellos para que ellos puedan disfrutar la vida, nuestros hijos pueden llegar a pensar que tienen que seguir ciertas reglas para agradarnos y para ser aceptos y amados por nosotros. Y eso es muy peligroso. Y hay una realidad, esa misma realidad que muchas veces vivimos en nuestros hogares, la trasladamos a nuestra fe en Dios. Porque si en nuestro hogar nunca fuimos capaces de complacer a nuestro Padre y de ser aceptados por nuestro Padre terrenal, como un Dios Padre celestial va a ser agradado por una vida tan descuidada como la mía? Entonces, para cuidarnos del legalismo, tenemos que ver cinco cosas que vemos en este pasaje. Lo primero que vemos es: el legalismo te hace crítico. El legalismo te hace crítico. Lo vimos la semana pasada, que el legalismo te impide ver tus propios errores por tratar de buscar los errores de las demás personas. Pero al mismo tiempo, el legalismo no solamente te hace ver los errores de las demás personas, sino que te hace ser una persona crítica que constantemente está diciendo lo que las demás personas no están haciendo o están haciendo, pero que no se alinea con tu concepto de justicia. Porque ellos tenían un concepto de justicia y un concepto de lo que era recto y un concepto de lo que era bueno, que no era el concepto de Jesús. Vamos, Jesús, el Hijo de Dios, estaba caminando con sus discípulos, ¿no? Y Jesús no les dijo nada. Es más, No sabemos si mismo Jesús comió de lo que ellos estaban arrancando en ese momento para poder comer. Jesús estaba con ellos y Jesús no les dijo nada. Sin embargo, dice que ellos iban y los seguían y a lo mejor estaban fisgoneando, viendo lo que ellos hacían o no hacían. Y vemos más adelante la razón por la cual ellos lo hacían. En dos ocasiones nos dice de que ellos lo estaban haciendo para ver de qué forma le hacían caer y para atacarle. O sea, sus intenciones no eran las de glorificar a Dios. Sus intenciones era tratar de desacreditar quién era Jesús y quiénes eran sus discípulos. Y ahí te va. Un legalista, a causa de su propio pecado y a causa de su propia maldad, generalmente va a criticar a las demás personas para desacreditar lo que las demás personas están haciendo y para él hacerse sentir bien. Eso es lo que hace un legalista. Y en el legalismo podemos agarrar y podemos constantemente estar diciendo: ¿ya lo viste? ¿Ya viste cómo se está vistiendo? ¿Ya viste cómo se está peinando? ¿Ya viste la nueva perforación que trae? ¿Ya viste que el pastor se hizo un nuevo tatuaje? ¿Ya viste? Y estamos constantemente criticando lo que otros hacen para yo sentirme bien conmigo mismo. Y eso es legalismo, porque nos convertimos en una persona crítica. Y estamos criticando y juzgando cosas que ni siquiera están yendo en contra de ningún principio bíblico. Porque si a ti te gusta venir de mezclilla a la iglesia, qué bueno. Si al otro le gusta venir de corbata, qué bueno. Pero cuando empezamos a criticar cosas que no tienen nada que ver con el principio de Dios, porque hay veces que a veces podemos llegar a caer en otro error. Decimos: no, yo porque no voy a ser crítico, si veo a mi hermano en pecado, yo no le voy a decir nada porque él delante de Dios, él va a rendir cuentas. No. Cuando ves que una persona está en pecado, cuando ves que una persona está yendo en contra de un principio de la palabra de Dios, está yendo en desobediencia de la voluntad de Dios, porque Dios desea que le amemos y que le obedezcamos, que obedezcamos su ley. Es nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo, nos dice Mateo capítulo 18, de ir y confrontarle. Y si esa persona se arrepiente, dice, habremos ganado un hermano. Pero es muy diferente confrontar acerca del pecado que criticar acerca de nuestras diferencias. Son dos cosas muy diferentes. Pero una persona legalista se convierte en un crítico, y el crítico generalmente quiere robar a las otras personas del gozo de la libertad en Cristo que ellos tienen. O sea, no puede ser que esté tan feliz y haciendo eso. No, entonces yo lo voy a criticar. Y voy a hacer que mi crítica sea conocida por las personas a su alrededor para que tenga vergüenza acerca de lo que está haciendo. ¿Hay algo de edificante en eso? Para nada. El legalismo te hace crítico. Ellos estaban ahí rodeando a Jesús, caminando con Jesús para ver qué podían criticar. Pero dice que versículo 3, respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió? Y dio también a los que estaban con él, y les decía: Jesús, el Hijo del Hombre, Señor aún del día de reposo. Y Jesús cita un pasaje que está en 1 Samuel capítulo 21 versículos 1 al 6. En este pasaje Jesús estaba huyendo de Saúl, y estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo quería matar, porque David sabía que él iba a ser el que iba a ser el nuevo rey. Sin embargo, Saúl, porque él no podía aguantar que él ya no iba a ser rey y que David estaba ganando fuerza en medio del pueblo de Israel, lo manda a matar. Y como lo estaba persiguiendo, dice que David con sus hombres llegan a un templo y hablan con el sacerdote y le dicen: ¿tienes algo de comer? Ahora, si se acuerdan, hace unas semanas atrás, cuando hablábamos acerca de estas fiestas y de los rituales que había para los sacrificios, una vez a la semana, en el día de descanso, se ofrecían los panes de la proposición. Y estos panes, 12 panes, representaban la provisión de Dios para el pueblo de Israel. Y dice que lo único que tenía el sacerdote le dijo: ¿sabes qué? No tengo nada para comer, pero ahí están los panes dentro del templo. Y dice que el sacerdote les preguntó todavía, les dice: pero de los panes solamente podemos comer nosotros los sacerdotes después de que se ha hecho el sacrificio, porque nosotros somos santos para Dios. Y dice que el sacerdote les pregunta: ¿han sido santos ustedes? Y David todavía le responde, dice: por lo menos en los últimos 2 días mis hombres no han pecado porque venimos huyendo. Así que te puedo asegurar que por lo menos en los últimos 2 días no han estado con mujeres y no han pecado. Entonces yo creo que calificamos. Y dice que comen de los panes y de los panes de la proposición. Y Dios, Jesús mismo, lo pone como ejemplo en este momento frente a estas personas que estaban criticando. Y la realidad es esta: el legalismo no solamente te hace crítico, sino que el legalismo te hace olvidar el principio. Sabes, el principio acerca de los panes de la proposición no era de que esos panes eran sagrados. ¿Quién es santo? Dios. ¿Es Dios santo? Es 3 veces santo. Por lo tanto, todo lo que se ofrecía a Dios tenía que ser ofrecido en sacrificio. Pero fíjate, a lo mejor para alguno hubiese dicho: no, esos panes son místicos, capaz que si los comen van a recibir superpoderes. No, eran panes comunes y corrientes. ¿El principio cuál era? Que a través de los panes recordar la provisión de Dios. ¿Tú crees que David y sus hombres en ese momento no dieron gloria a Dios por la provisión de Dios? Por supuesto. ¿Cumplieron los panes el principio por el cual estaban? Por supuesto. Pero a veces por cumplir ciertas reglas podemos olvidarnos de lo que significa el principio. Por eso, cuando hablamos acerca de la vida cristiana, tenemos que recordar cuál es el principio. No cuáles son las reglas que tenemos que seguir. ¿Cuál es el principio? Glorificar a Dios. Por lo tanto, si queremos glorificar a Dios, no tenemos que seguir una serie de reglas. Pablo, ¿cuáles son las 20 reglas más importantes que el creyente tiene que llevar a cabo para poder glorificar a Dios? Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que digas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo para la gloria de Dios. Eso resume todo. No es como que tienes que diezmar X cantidad de dinero, o tienes que venir X cantidad de veces a la iglesia, o tienes que... No, esas cosas son las cosas que hacemos para guardar el principio, pero el principio es lo más importante. Por eso no es como que: oh, estamos rompiendo la ley de Dios porque en 3 meses no nos reunimos en el lugar sacro. No, este lugar es un auditorio X. En realidad era un bar, era un antro. Si vieran las fotos de lo que era este lugar antes. Y no sacrificamos una vaca lasana en la entrada para que este lugar ahora sea santo. Porque este lugar es santo por el Dios que es santo, que habita en el corazón de cada uno de sus santos. Y cuando este lugar se llena del pueblo de Dios, la presencia de Dios está presente. Pero al mismo tiempo, por eso, durante estos últimos 3-4 meses que estuvimos en cuarentena, nos reuníamos y en casa adorábamos. Y era, no creo que la presencia de Dios se transmita por cable Cat 5, por Ethernet o por Wi-Fi, pero porque la presencia de Dios está con nosotros, podemos saber de que el principio está siendo cumplido. El principio está siendo cumplido, pero el legalismo te hace olvidar del principio. También el legalismo te hace arrogante. Fíjate cómo dice después en el versículo 6 del capítulo 6 de Lucas. Dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Era el Hijo de Dios. Y ellos se sentían con la capacidad de acusar al Hijo de Dios. ¿Cómo se llama eso? Soberbia, arrogancia, tener un concepto más superior de ti mismo que el que debes tener. Creer que tú eres superior a las demás personas. Creer que tú no te equivocas. El legalismo te hace arrogante. Te hace mirar a las demás personas desde una posición que no te pertenece. Porque el único que es juez digno es Cristo Jesús. Él es digno. Pero el legalismo te convierte en eso. El legalismo te pone en una posición donde de repente tú empiezas a ver a las demás personas o empiezas a ver las prácticas de las demás personas. Carlitos va al estadio y es fan del Gallos Blancos. ¡Oh! Dios nos libre. Al otro Carlitos le gusta el hardcore punk. ¡Oh! Esa música del demonio. ¿Y qué? Porque tú escuchas pura música clásica, te sientes superior. ¿A poco la música clásica es glorificada? No. No podemos sentirnos superiores a las demás personas por las prácticas que llevamos a cabo, por la forma en la cual vestimos, por la forma en la cual hablamos, por la educación que tenemos. Sin embargo, dice, ellos buscaban con arrogancia buscar que Jesús tropezara. Lo que nos lleva a lo siguiente: el legalismo te hace insensible. Había un hombre con la mano seca que necesitaba ser sanado. Ahora, estoy seguro que ese hombre no fue pensando, hoy es día de reposo, de seguro y no va a haber nadie que sane. O sea, este hombre fue ahí con fe, tal vez porque había escuchado acerca de Jesús, porque había escuchado lo que Jesús había proclamado, que él era el Hijo de Dios. Y a él no le importó que era día de reposo, ¿no? Porque dice, era otro día de reposo. Dice, versículo 6, aconteció también en otro día de reposo. O sea, la primera vez los agarraron recogiendo comida. Esta segunda vez dijeron, ahora sí, ya no con la mano en el trigo, ahora con la mano en la masa. Vamos a ver si sana a esta persona que tenía la mano seca. No era leproso, tenía la mano seca. No se sabe, la Biblia no nos dice si fue por alguna enfermedad, si fue por alguna lesión, pero lo que significa es que su mano había perdido toda la movilidad de su brazo. Él no tenía movilidad. Y dice, era la mano derecha. Y yo creo que cuando vio a Jesús o cuando supo que Jesús iba a estar ahí, esa mano que le vendría muy bien y que le sería muy útil, porque una persona con un brazo y el brazo derecho hiciera diestro, tal vez su vida estaba arruinada de por vida. Sin embargo, dice que se encuentra con Jesús. Y en lugar de que estos hombres vieran esto como una oportunidad para que el Hijo de Dios sea glorificado y el reino sea proclamado, dijeron, ¡ah! Como anillo al dedo, diría ya saben quién. Nos vino excelente. Excelente esta oportunidad para arruinar su reputación, para arruinarlo a él y a sus discípulos. Pero dice el versículo 8, dice, él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre. Hay una realidad. El legalismo es insaciable. Jesús sabía que él jamás los iba a tener felices. Por más que él cumpliera la ley y respetara el día de reposo como ellos entendían el día de reposo, ellos siempre iban a buscar algo más en lo cual Jesús no estuviera cumpliendo todos los mandamientos que ellos habían establecido, porque el legalismo es insaciable. Y dice, Jesús conocía sus corazones. Y te voy a decir algo, lo único que tiene la capacidad de hacernos libres del legalismo es la libertad en Cristo. Porque Jesús dijo, yo no tengo por qué complacerlos a ellos. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Y porque estoy en esta tierra para hacer la voluntad de mi Padre, le dijo, ven al centro. Ven al centro, camina al centro. Camina al centro este hombre y le dice: levanta tu mano derecha. Y este hombre en fe levanta su mano derecha y dice, mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. El poder de Dios no se limita al cumplimiento de la ley. El poder de Dios es parte de la voluntad de Dios manifiesta para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas cuando cumplimos y aun cuando no cumplimos su ley. Porque nuestro Dios es un Dios que es un Dios de gracia, que nos da lo que no merecemos, y de misericordia, que no nos da lo que sí merecemos. Y vamos a ver más adelante otros milagros que Jesús hizo, donde inclusive le preguntaban a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres, como para que él tenga que estar sufriendo de esta manera? Jesús dice: yo no vine a juzgar su pecado, yo vine a mostrarle mi amor y mi gracia, mi perdón y la salvación, mi poder para restaurar. Si tengo el poder para restaurar su brazo, ¿tú crees que no tengo el poder para restaurar su alma? Y por eso Jesús les dice: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Jesús sabía que él no tenía que complacer a estos hombres. Jesús sabía que él tenía que hacer la voluntad de su Padre. La libertad en Cristo nos hace y nos recuerda de que Cristo Jesús hizo la voluntad del Padre. Y porque él hizo la voluntad del Padre delante de los ojos de Dios, no hay nada que tú y yo podamos o debamos hacer para ser aceptos delante de los ojos de Dios, sino solamente confiar en aquel que hizo toda la voluntad del Padre y la cumplió a la perfección. Ahora, porque él la cumplió a la perfección y porque él nos amó, Dios desea que le amemos y obedezcamos su ley. Pero no como el legalista o el religioso que quiere que le amen porque obedece la ley de Dios, que está buscando una posición más cerca de Dios o una posición por encima de las demás personas. Porque lo último que hace el legalismo en nuestras vidas, dice el versículo 11, que ellos se llenaron de furor y hablaban entre ellos: ¿qué podrían hacer contra Jesús? Porque el legalismo es insaciable, el legalismo te hace violento. Y hay personas tal vez que no buscan violencia física. No es como que por el celo de Jehová te doy de la misericordia de Dios, no. Pero son violentos en sus palabras, en sus chismes, con sus murmuraciones. Son violentos con sus publicaciones de Facebook. Detrás de una computadora todos se sienten muy valientes para criticar a los pastores y sus mensajes. Detrás de toda una computadora te sientes muy valiente, o detrás de una conversación privada te sientes muy, muy tranquilo de poder hablar mal de X o de Y persona, de tu líder de grupo. Es el legalismo, esa necesidad insaciable de querer ser mejor que los demás, de querer ser acepto, aceptable delante de Dios por lo que haces. Lo que hizo Cristo Jesús fue suficiente para que podamos ser aceptos delante de Dios. No corramos al legalismo y a la religión. Descansemos en la obra preciosa de Cristo Jesús. Porque es en la obra preciosa de Cristo Jesús que tú, hoy y yo tenemos la libertad de tomar un café en la mañana sin tener la conciencia intranquila porque ay, estás tomando un estimulante. Deberías de descansar en la gracia de Dios para enfrentar el día. Ah, puedo tomarme mi café 1, 2, 3, 4 tazas con el gozo de Dios. No necesitamos cumplir reglas. Necesitamos abrazar la gracia y por lo tanto vivir en obediencia a aquel que nos mostró gracia. Cuidado con poner reglas que no están en la Biblia. Cuidado con ser tan estricto acerca de cumplirlas que no te des cuenta la forma en la cual tú estás violando el principio. Cuidado con enorgullecerte de cumplir las reglas más que agradar a Dios en obedecer el principio. Cuidado con mofarte de quien no cumple tu expectativa de la santidad de Dios. Cuidado con caer en el legalismo. El legalismo esclaviza. El evangelio hace libres. Vivamos en la libertad que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos has hecho libres, como dice tu palabra, no para dar lugar al libertinaje en nuestras vidas, sino para guardar nuestros corazones y poder discernir espiritualmente, poder entender que el principio del día de reposo era que descansemos en quien tú eres, lo suficiente que tú eres para suplir aun cuando dejamos de trabajar. Pero Padre, que podamos ser fieles al principio. Te pido por esta congregación y por mi vida, ayúdanos a no afanarnos por nuestro trabajo, a no afanarnos por nuestro ingreso y a descansar en que tú eres suficiente. Aprender a descansar, a vivir en obediencia a ti. Guárdanos de estar fisgoneando lo que hacen las demás personas. Ayúdanos a siempre mirar lo que tú hiciste por nosotros en Cristo Jesús, para poder caminar en libertad y en tu gracia, en obediencia a ti, para gloria y honra de su nombre. Es en el precioso nombre de Cristo Jesús que oramos.
Te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a concluir esta mañana cantándole al Señor, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de escuchar, de que Él permanece en nuestro caos, de que Él excede esa regla, esa religiosidad que muchas veces nosotros mismos tenemos. Vamos a confiar en Él y adorar.
En el caos direccionas tú mi caminar. Eres el que nunca falla para mí, solo Cristo. En el caos direccionas tú mi caminar. Eres el que nunca falla para mí, solo Cristo. Permite que te anhele a ti, Jesús. No quiero nada más que a ti, Jesús. El mundo no podrá jamás satisfacer. Mi corazón es para ti. Eres mi centro cuando estoy lejos. Tú mi futuro diriges mi vagar a cada instante y para siempre. Para mí solo Cristo. que a ti, Jesús. El mundo no podrá jamás satisfacer. Mi corazón es para ti, oh Cristo. Permite que te anhele a ti, Jesús.
El mundo sí ha sido suficiente, más que lo que Jesucristo pudo haber sido. Y hoy necesitamos venir a Él y decirle: Señor, perdón por a veces ser como esos fariseos y estar buscando juzgar, estar buscando, Señor, ser legalista. Sin darme cuenta lo he hecho, Padre. Y hoy vengo a pedirte, Señor, a que me permitas anhelarte solamente a ti, Cristo. Señor, anhelarte solamente a ti. Permítenos, Señor, que te adoremos, porque sin duda que nosotros pensemos en ti, que nos acerquemos, que vayamos, que pensemos en ti, Señor, es solamente porque tú nos atraes, porque tú nos traes. Y hoy estamos tan agradecidos, Señor, de poder estar frente a ti y poder adorarte, poder rendir mi corazón, poder abrirte mi vida, Jesús. Tú me has impulsado a abrirte mi vida, Dios. Gracias, mi Dios. Amén.
Solamente un anuncio, pueden tomar su lugar antes de que nos despidamos. Para ustedes y para las personas que en este momento están siguiendo la transmisión a través de Facebook o YouTube, esta semana vamos a estar recibiendo los registros para los grupos misionales, lo que antes se llamaba nuestros grupos Conexión. Entonces, si tú no eres parte de un grupo y te gustaría saber más información acerca de los grupos, afuera podemos compartirte un poquito más acerca de qué son los grupos, o puedes ir a iglesialumina.com/grupos. Y si no tienes un grupo, no te has inscrito, no te has registrado en ningún grupo, por favor hazlo en ese lugar. Tenemos grupos aquí en Juriquilla, tenemos grupos en Zona Centro, tenemos grupos por Zoom para los que todavía no están listos a ir a casa de alguien y a lo mejor no saben si alguien puede llegar a estar contagiado o no y quieren tener su grupo, pueden asistir a un grupo por Zoom. Tenemos que ser en este tiempo considerados con quienes ya estamos listos para reunirnos, pero también con quienes todavía se sienten un poco inseguros acerca de reunirnos, ¿no? Entonces, por esa razón tenemos grupos en Zoom, tenemos grupos físicos. Yo creo que vamos a tener que abrir un grupo en el pueblito, porque ya tenemos gente que está viniendo desde el pueblito. Entonces, bienvenidos a ser parte de nuestros grupos misionales. Regístrate, por favor, y también regístrense para los servicios dominicales. La razón por la cual estamos haciendo este registro es porque por las indicaciones que nos ha dado Protección Civil, no podemos tener más de 40 personas por servicio en el auditorio. Entonces es la razón por la cual lo estamos haciendo. Si no, que venga quien quiera a la hora que quiera, pero necesitamos hacer estos registros. Y si viene la autoridad, necesitamos tener la forma de poder comprobar: hay tantas personas, todas estas personas están aquí, y tiene que haber un registro después de seguimiento si alguno de ustedes llega a contraer el COVID. Esperemos que no, pero si alguno de ustedes lo llega, entonces necesitamos saber quiénes estaban en el servicio cuando a lo mejor alguno de nosotros puede llegar a estar contagiado. Por la gracia de Dios hay muchas información nueva que está saliendo, métodos alternativos de tratamiento para el virus, la vacuna. Entonces confiemos en que el Señor tiene todo en sus manos. Esto no se escapó, no fue así como que ups, se me escapó el virus. No, Dios sabía que todo esto iba a pasar y ha sido parte de su proceso de santificación en nuestras vidas. Así que gloria a Dios por eso, amén. Vamos a orar, quedamos despedidos, ¿les parece? Padre, gracias. Gracias por este tiempo juntos, gracias por tu palabra, gracias por la adoración, gracias por cada una de las personas, mis amigos, mis hermanos en Cristo que están en este lugar. Les amo y amo también a los que hoy no están presentes con nosotros y que tal vez nos están viendo desde la transmisión. Pero Padre, te pido que a todos nos des un mismo espíritu para seguir creciendo en el amor a Cristo día a día. Gracias Padre por este tiempo juntos. Te pedimos que nos lleves en paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir por favor que nos vayamos poniendo de pie y en orden salgamos para no juntarnos muchas personas en los pasillos. ¿Sí? Gracias.